nada, me alegra mucho que haga la clarificación el profesor de don Eloy Bueno, de Natura como esencia, es la que yo me voy a referir. Porque detrás de la ideología de género, en definitiva, es el hombre solo, es cultura y no es natura. Y la preocupación por toda esta cuestión de la ideología de género, que hasta ahora, como él decía, era una cosa de intelectuales y demás, que quizá no le hemos prestado atención y que ya tenemos el toro aquí delante, al cual habrá que coger por los cuernos y ya no sabemos si nos va a pegar una cornadita o no. Lo importante es... ya de por sí, Juan Pablo II profetizaba toda esta situación con esa llamada cultura de la muerte. Yo cuando empezaba los estudios de bioética, yo veía cómo se presentaban una serie de cosas como con una bondad muy buena, pero detrás de toda la biotecnología y la bioética está el dinero, y no nos podemos olvidar de eso. Que es una de las grandes en este, y decía que Juan Pablo II, hasta la caída del muro de Berlín, Juan Pablo II arremetía un poquito contra el marxismo, poquito mucho. Pero cuando cae el muro de Berlín, Juan Pablo II desvía la mirada y comienza a decir: cuidadito con el neocapitalismo salvaje que viene, que se ha quedado sin enemigo, que se ha quedado sin que nadie le diga nada. Y este neocapitalismo era el que iba a imponer la cultura de la muerte, y ya va viniendo esa cultura de la muerte. Entre esa profecía de Juan Pablo II, que vemos que va aflorando, al mismo tiempo la pregunta de la bioética, si todo lo técnicamente posible se puede hacer o no se puede hacer, o se debe hacer o no, al estudiar a Engelhardt se veía cómo era todo un estudio para justificar que todo lo técnicamente posible se podía hacer, sobre todo si dejaba mucho dinero. Porque el factor dinero hay que tenerlo ahí detrás siempre. Yo, por ejemplo, ahora, el otro día en una discusión con algunos así de izquierda sobre la eutanasia, le decía, no me hables de eutanasia mientras no tengas cuidados paliativos en todos los pueblos de España. Y te dejas de rollo. Cuando tengáis cuidados paliativos en todos los pueblos de España, empecéis a hablar de leyes de eutanasia. Si no, ni pensarlo. Porque es muy fácil hablar de eutanasia cuando uno va a los pueblos y ve enfermos desahuciados con el cáncer y no tiene una atención cuidada. Claro, eso vale dinero. Y es más cómodo cuando pide que quiere morir, pegarle un pinchacito y se acabó. Por eso digo que hay que tener cuidado. Lo mismo la fecundación in vitro, empezó todo como una obra de caridad para las pobres parejas que no podían tener niños. Ya vamos con Cristiano Ronaldo, que nos los pone en todos los telediarios diciendo que ha tenido dos niños por útero de alquiler. Cosa que, y a mí que me importa. Pero sin embargo, aparece Cristiano Ronaldo, alguien importante. No sabemos lo que le han dado a Cristiano Ronaldo por salir diciendo eso. Es decir, teniendo esto presente, al mismo tiempo, leyendo a Benito XVI y sobre todo al Papa Francisco, Amoris Laetitia, en donde aborda el tema de la ideología de género, y entonces dice, Francisco dice, esta ideología lleva a proyectos educativos y directrices legislativas que promueven una identidad personal y una intimidad afectiva radicalmente desvinculada de la diversidad biológica entre hombre y mujer. No solo abre las puertas a posiciones irreconciliables con la fe cristiana, sino que es una amenaza a la libertad religiosa, a la libertad de pensamiento y de expresión, así como una violación del derecho a los padres de educar a sus hijos libremente según sus convicciones morales. Cuando uno lee esto y se enfrenta con la ley LGTBI de Andalucía, uno empieza a ver que se va cumpliendo esto. Porque ya no es cuestión de ley, ya es cuestión de imposición. De imposición de libertad de expresión, de libertad de educación. Usted eduque a su hijo como usted le dé la gana, pero déjeme a mí educar a mi hijo como yo quiera educar a mi hijo, no me imponga usted. Una ideología y una antropología concreta. Yo quiero seguir educando a mi hijo una antropología concreta, de masculinidad y feminidad. Si usted no quiere, a mí por lo menos me la respeta. Y eso es lo que ya entramos. Ya no estamos con esta nueva legislación que aparece. Se decía, no es una legislación para el respeto a las personas con cierta orientación. Lo hemos dicho en la nota del obispo del sur. No, eso estamos de acuerdo. Pues claro que estamos de acuerdo. El respeto a todo. A mí me lo han enseñado mis padres, respetar a todo. Independientemente de raza, de orientación sexual y de lo que sea. Y yo he vivido con ese respeto. Y gracias a Dios, esto es en una tierra donde también los gitanos están totalmente integrados. Y también han estado homosexuales integrados en sus cofradías y en sus hermandades. Y entonces, lo que yo digo, es verdad, eso no quita que ha habido también rechazo, ha habido también un momento de discriminación y que hay que reivindicar y que hay que defender al movimiento, a las personas LGTBI, indiscutiblemente. Pero otra cosa es cuando usted me quiere a mí imponer una visión de la realidad exclusivamente desde una ideología de género. Es decir, es la puerta, las leyes LGTBI es la puerta para imponer la ideología, porque todos sabemos que ideología, como su nombre indica, es una visión de la realidad que tiene que aceptar todo el mundo. Si usted no acepta esta visión de la realidad, usted está fuera de la ideología. Y usted tiene que ser reciclado o educado para que usted acepte la ideología. Y ese es el problema. Y ese es el problema cuando uno ve la legislación, se echa a temblar. Es decir, ya dicen hasta cómo tiene que ser tratado el transexual. Pero bueno, ¿qué está usted diciendo? Es que los padres ya no pintan nada, ni el médico. Es que también a los menores. Pero tranquilo. Tranquilo, es que aquí nos vais a imponer la ideología, esta visión, por ejemplo, de la medicina ideológica exclusivamente. ¿Por qué? Le decía ahora a la que me preguntaba, es curioso, una ley con una incoherencia, que dice que hay que favorecer la orientación sexual, el sexo sentido que cada uno quiera. Ah, muy bien, perfecto. Ahora bien, hay ciertos sexos sentidos que no se pueden revertir, porque si no hay multa de 160.000 euros para aquel que intente revertir el sexo. Pero bueno, nos hemos quedado libres. Yo digo, mira, libertad para salir del armario y libertad para entrar al armario, que cada uno haga lo que quiera. Pero no me diga usted que tiene libertad para salir del armario y después meterse en el armario le cuesta 160.000 euros. ¿Qué está usted diciendo? Eso es lo que me mueve, al mismo tiempo, a ver la desinformación que tenemos, que es que está, yo le decía a los universitarios, el hombre viene del mono, ojalá viniera del mono, porque han conseguido que vengan del borrego, anestesiado, no piensa nadie. No piensa nadie, aquí todo el mundo, ¡pum!, lo que le van dando, ¡pum!, todo. Pero bueno, tranquilidad. Por eso hay que lanzarse a decir, oye, esta ideología de género ya no es una cuestión de facultades, universidades, de intelectuales. Es que esto ya va a afectar a mi familia, a mi hermano, a mis feligreses. Tranquilidad, tranquilidad. Eso por un lado, a los colegios, a los padres. Luego ya esto no es un jueguecito, esto ya viene más serio de la cuenta. Esto es lo que nos mueve. Al mismo tiempo, también, ya esta tarde tocaremos un poco la pastoral, más concreto, en todo lo que conlleva toda esa pastoral sobre ciertas realidades, ciertos estados intersexuales, transexuales, que bueno, eso va en otra vía. Que tampoco tiene información, por eso también se le está dando información a los curas, a los vicarios generales, llevo varias veces a los catequistas y demás, sobre qué dice la Iglesia, es que no tienen ni idea. Y se acusa cosas de la Iglesia que es que no tienen ni idea. Es que eso no lo ha dicho la Iglesia, a ver cómo te enteras. No sé qué le habrá dicho. Pero la Iglesia no defiende eso, ni dice eso. Vamos a saber por lo menos lo que dice la Iglesia sobre ciertos tratamientos de estas cosas. Bueno, pues hecha esta introducción, como buena ideología de género, toda ideología tiene una premisa. ¿Cuál es la premisa de la ideología de género? La premisa es, todo ser humano nace sexualmente neutro. Váyatela. No hace falta ser biólogo ni médico para saber que esto es mentira. Nadie dice, la madre cuando nace el niño ve y dice, ¡ay, mi neutro! No, o mi niño o mi niña. Entonces, ante esta premisa, yo estoy, perdonad, no estoy ridiculizando, lo que estoy intentando poner, porque como estamos tan anestesiados, estamos tan dormidos, tenemos tanta ignorancia de este campo, lo que estoy poniendo es como una gafa de aumento, que es lo que voy a intentar poner, una gafa de aumento, para ver si nos damos cuenta dónde estamos. A mí me ha encantado, don Eloy, toda la exposición que de forma más intelectual, que estoy de acuerdo, que está detrás todo el transhumanismo y demás, yo voy a ser un poco más popular. Entonces, en ese sentido, se nace neutro. Pero es que, como decía aquí la pregunta, se pone desde 1995, la ONU entra ya en acción diciendo hay que imponer la ideología de género. En nombre del feminismo, de la defensa de la mujer, terminamos defendiendo el género. Ya no es la mujer, ya es la imposición del género sobre el sexo. Y ya no es la mujer, ya nos encontramos hasta cierto punto es LGTBI, ya no aparecen las mujeres para nada. ¿Por qué? Porque hay un colectivo ahí donde lo que importa es el género. ¿Veis cómo uno no puede decir que es hombre y mujer, sino que uno se siente hombre o se siente mujer? Y después, a mí me hace gracia cuando meten todo en el mismo saco, que es otra de las cosas ahí metidas. ¿Qué tendrá que ver una lesbiana, un gay, con un transexual y un intersexual? ¿Qué tienen que ver? El gay no quiere cambiar su cuerpo en su vida, vaya, que yo sepa, ¿no? A cuento de que un intersexual, que es un problema médico, 100% médico, que lo hemos estudiado en todos los libros de medicina. Y es un problema médico 100% que tiene que resolver la medicina. Y es una patología que lleva años existiendo. A cuento de que viene ahí. Y ahora ya el tratamiento del intersexual ya no es en función del padre, el pediatra y lo mejor para el enfermo. No, no. Ahora tiene usted que dejarlo hasta que él decida lo que quiera hacer. Esto estoy diciendo, hombre. Es decir, entramos ahí en toda esa, como buena ideología, viene a imponerse. ¿Por qué este auge de la ideología? Es curioso ver un matrimonio, muy curioso. A mí siempre me da, es otra de las sospechas que tengo. Ese matrimonio entre el neomarxismo, que ya no se preocupa de la lucha de clase, lógicamente, porque el capitalismo no le va a dejar que se preocupe de la lucha de clase, que le hace el trabajo sucio al neocapitalismo que ya profetizó Juan Pablo II y Benedicto XVI. ¿Y quién está detrás de la ideología de género? Amazon, Google, es decir, todos los medios de comunicación en manos de los medios de producción. Porque no nos olvidemos que la biotecnología deja mucho dinero. A mí me hace mucha gracia toda esta humanidad que tienen, pero la biotecnología tienen dos multinacionales, manejan todas las semillas del mundo y la manipulan. Ahora R1, R2 y R3. Y ya la que vale, la que siempre usted ya no le vale para sembrar el año que viene, ya me la tiene que volver a comprar usted mismo. Y no solucionan el hambre en el mundo, que tienen poder ya para solucionarlo desde la biotecnología que tiene. Pero es que después venimos al tema de las vacunas. Y ahora hemos vacunado a toda la población española de gripe, pero ahora viene la gripe aviar. Y hay que volverle a comprar vacunas a estos señores para vacunarnos de la gripe aviar. Y cuando hay una guerra de que no se quiere comprar vacuna, aparece en los medios de comunicación, se ha muerto fulanito, otro muerto, que hay que comprar vacuna. Y al final terminamos comprando vacuna y se acabaron los muertos. Eso pasó hace pocos años. Si entramos en el negocio de toda la fecundación in vitro, echarle de comer aparte. Que no es que yo esté en contra de que el niño que haya nacido in vitro lo vayamos a condenar, no, hay que... Yo el otro día me llegué en la catedral, me llegó una mujer, una señora, y dice, mire usted mi nieto, qué lindo es. Es de donación de esperma. Vaya, pues nada, le dé su bendición. ¿Qué pasa? No pasa nada. Se llevó su bendición de donación de esperma. Angelito, es de donación de esperma, me dice la mujer. Todas estas realidades pastorales que también tocaremos, bueno, las tenemos. No pasa nada, nosotros no nos rasgamos las vestiduras. Yo le digo siempre a los jóvenes que palitrona la de los romanos. Hay que una litrona buena. y sexo de los corintios. 3 años. Hasta que no veamos al emperador casado con el caballo, fíjate, nos queda tiempo y cosas. De susto, nada. Entonces, a mí lo que me llama la atención es ese matrimonio. Ese matrimonio, que vamos a ver por qué está el matrimonio. Yo digo que el capitalismo ha domesticado al marxismo. Lo tiene totalmente domesticado. Le está haciendo el juego sucio. Y le interesa. Ya no es lucha de clase, no. Ya no interesa defender a lo que gana en un supermercado una trabajadora. Les importa tres pitos. Porque no se ponen sobre la mesa. Ni les importa la juisquería que están ahí, con tanto amor a las mujeres. Ni les importa los donantes de óvulos que se están dando entre drogadistas y estudiantes, pagándolas a 3.000 euros, las donaciones de óvulos. Y eso no se habla, no se puede hablar. Allí en Andalucía hay un centro de investigaciones que era Bernat Soria, que iba a arreglar la diabetes y el Parkinson desde que él era ministro. Todavía estoy esperando a ver si cura la diabetes y el Parkinson a costa de los embriones. Porque, ¿por qué las células embrionarias? ¿Por qué? Cuando ya tenemos reprogramación de células adultas y podemos entrar en esa línea de investigación. Ah, amigo, es que con las células embrionarias se puede patentar, clonar, tener bancos de tejido y venderlo. Con las adultas solamente te valen para ti, no hay negocio. Por eso no interesa. Y que me deje a mí del cariño que le tienen a las personas. Es decir, hecha este preámbulo, que es postulado, tiene la ideología de género. Ya hemos visto, se nace neutro. Un matrimonio de un neomarxismo imponiendo esta visión del género a tope y un capitalismo apoyándolo con toda su fuerza, con todo su dinero, con todos sus medios de comunicación y con todas sus ganas. Qué raro, ¿no? Bueno, pues seguimos profundizando, a ver dónde llegamos. Yo sé dónde vamos a llegar. El Parné, maldito Parné, decía la canción. Bueno, ¿qué postulado tiene la ideología de género? La primera descubrimos fundamenta en tres principios fundamentales. La diferenciación entre género y sexo. La primacía absoluta del género sobre el sexo. Es decir, la cultura sobre la natura. Y la no coincidencia entre uno y otro. A la idea de que hay un único ser humano portador de derechos que poseen dos especificidades naturales y complementarias derivadas de su naturaleza sexual, se opone la existencia de múltiples identidades enmarcadas por uno de sus eslóganes dotado de un gran poder definitorio. El sexo está en tu cabeza y no en tus pantalones. Ese es el lema. Para defender estos principios, lógicamente, hay que, como se ha dicho antes, hay que negar a Dios creador e imponer la autocreación. No se puede aceptar a Dios creador, que quiere decir que la naturaleza tiene un sentido, un significado. Hay que quitar a Dios creador, hay que minar esa creación. Y lógicamente que esta tarde nos hablará el profesor Barrio Cana, las páginas del Génesis, ni pensarlas, ¿no? Hombre y mujer los creó, ni pensarlo. Entonces, La primera cuestión es totalmente negar toda la negación de Dios creador y afirmar la autocreación. La ciencia, la biotecnología, como bien ha dejado entrever don Eloy, nos permite todavía entrar en la mentira de la autocreación. Y pensamos que no, que nos vamos a autocrear. Y otra cosa que digo de vez en cuando, el tiempo, no lo podemos con él. Nos quitamos las arrugas de la cara, pero la ponemos en la espalda. Porque el tiempo pasa. La amenaza del tiempo está ahí. Y por mucho que se quiera, el tiempo pasa. Y el tiempo es como una maldición cuando se elimina a Dios. Otra cosa importante es la negación del origen natural de la sexualidad. Dicha ideología llega a afirmar que el sexo ya no es natural, biológico o corporal, sino un mero rol social. Niega el origen carnal de la sexualidad. gender contrario a la carne. El sexo ya no es un dato originario de la naturaleza que el hombre debe aceptar y llenar personalmente de sentido, sino un papel social del que decide autónomamente, mientras que hasta ahora era la sociedad la que decidía. La falacia profunda de esta teoría y de la revolución antropológica que subyace en ella es evidente. El hombre niega tener una naturaleza preconstituida por su corporidad que caracteriza al ser humano. Niega la propia naturaleza y decide que ésta no se le ha dado como hecho preestablecido, sino que es él mismo quien la debe crear. Excepto la naturaleza homosexual. Esa no se puede cambiar. Usted puede cambiar todas las naturalezas que usted quiera, de sexual y demás. La naturaleza homosexual no se cambia. Bueno, pues nada. Ya tenemos una naturaleza que no se toca. Ya tenemos una contradicción aquí, que nos la tendrán que explicar. Me la tienen que explicar. En nombre de la libertad, libertad. Eso es lo que queremos, libertad. Eso es lo que yo, libertad es lo que yo quiero. Al mismo tiempo, dirá el Papa Francisco a este respecto, en Amoris Laetitia, dice: no caigamos en el pecado de pretender sustituir al Creador. Somos criatura, no somos omnipotentes. Somos llamados a custodiar nuestra humanidad y eso significa, ante todo, aceptarla y respetarla como ha sido creada. Es decir, toda esta ideología de género viene a poner en duda, como también nos han dicho antes, ya no solamente una visión de un humanismo, sino también se va a encontrar con nuestra, no solamente contra la razón, sino contra la revelación. Y yo sigo pensando que la razón, la fe, la revelación ayuda a la razón. Y como decía Benito XVI, toda fe que va contra razón, mala. Y toda razón que anula la fe, malo. Nosotros seguimos pensando en el matrimonio, fe y razón. Y en esta ideología de género, no estoy hablando yo aquí como cristiano, como obispo, de que atenta a la fe, no, atenta a la razón, que es otra cosa. Y después, si atenta a la razón, pues vamos a tener una cantidad de incoherencia grande. Por eso, después también, lógicamente, donde se encuentran también muy bien los neomarxistas con el neocapitalismo es el ataque a la familia. La familia estorba en un mundo que se quiere crear un hombre del deseo, estorba una familia. Primero, a los totalitarios, al Estado le fastidia la familia, porque le impide poder desarrollar él, el ser el señor feudal de todas las cabezas y de todas las personas. Y la familia es una célula que hace crecer a la persona con capacidad de independencia de esos poderes superiores. Pero que es que a este mundo, a ese neocapitalista del hombre del deseo, que viene imponiendo ese individualismo radical, también le molesta a la familia, porque la familia es un principio de socialización de la persona humana y queremos individuos solos para poder ser bien manipulados. No solamente individuos que no piensen, sino individuos que no tengan dentro esa dimensión social, que no estén socializados. Y ahí se encuentran de nuevo, de la mano, los dos poderes estos, los neomarxistas y los neocapitalistas. Neomarxista siempre bien domesticado, que ni se le ocurra. Yo el otro día estuve con un grupo así de neomarxistas y yo le decía, le hablaba esto, de que me extrañaba ese matrimonio más. Y decía, todo va a ser aprobado, hasta los úteros de alquiler. ¡Eso sí que no! Al tiempo. Al tiempo que hubiera una ley aprobando los úteros de alquiler también. Claro, aquí va a haber un choque entre las feministas y los gays, porque los gays quieren tener niños y necesitan útero. La feminista dice que no somos cántaros, vamos a ver cómo solucionamos el tema, pero se va a aprobar la ley, ¿eh? Acordarse, porque hay negocio, porque hay negocio hoy, porque están yendo a Estados Unidos, a Inglaterra no, porque Inglaterra, la ley inglesa le da un tiempo a la mujer que pare, le da un tiempo para quedarse con el niño, por eso no se va a Inglaterra. A Estados Unidos, en algunos estados que está permitido, es muy caro. Nos estamos yendo a Nepal, que ahora lo han prohibido, y a Ucrania. Ucrania ahora es el mercado bueno de tener niños. Y se aprobará. Porque tenemos en España ahora un niño, han vuelto a abrir el limbo, como yo digo en España. Tenemos el limbo. Hay niños que han venido de donantes de madres de alquiler que no pueden ser registrados por la ley. Porque para registrar a una persona en el registro civil necesita poner la madre que la ha parido. Y nos encontramos unos niños en un limbo. Francia e Italia lo han resuelto, porque tienen la misma legislación. Lo han resuelto diciendo, todo niño que venga de útero de alquiler de fuera será quitado al que lo traiga y dado en adopción a matrimonio. Se acabó el negocio. Aquí no. Aquí estamos esperando. Va a venir una ley. Es de forma altruista, dirán. Sí, sí, de forma altruista. Es que no puede cobrar una mujer por tener, por prestar su útero. Vale. Y después viene la segunda parte. Pero, hombre, se tendrá que correr con los gastos del embarazo. Y ya mismo veremos las granjitas de en el parador de Gredo, las embarazadas a Toplán. Porque hay que controlar el pienso, los antibióticos, que no se enferme, hay que pagarle y que sea atractivo eso de tener un niño para otro. Y todo es amor y misericordia. Vale. Después afirma un falso feminismo. La ideología de género, partiendo de un falso feminismo, concluye destruyendo la esencia femenina y maternal. Para esta ideología, el progreso de la mujer requiere que se libere de la sociedad de las construcciones sociales que pueden significar opresión de la mujer, que lo ha dicho antes, de modo que el hombre y la mujer sean considerados igualitariamente. Los ideólogos del género se esfuerzan en deconstruir la maternidad, el matrimonio, y niegan la existencia del instinto maternal. El embarazo y la lactancia singularizan de manera ultrajante a las mujeres en una humanidad que los genderistas quieren uniforme y homogénea. Su propaganda presenta el aborto como un derecho en nombre de un individualismo cercano al nihilismo, imponiéndolo por leyes que lo autorizan sin tener en cuenta los daños psíquicos y físicos padecidos por las madres. Después defiende una imposición irracional de la misma. La ideología de género rehúye de toda discusión razonada. Ni la ideología de género ni el relativismo laicista anticristiano aceptan participar en un diálogo filosófico o racional con aquellos que no aceptan la cultura oficial. No se dice lo que sostiene falso, se dice esto no lo puedes apoyar. No se pregunta si es cierto o no, sino si es políticamente correcto o no. Y lo que es políticamente correcto lo decide quien tiene el poder. Esta ideología no admite discusión alguna, pues todo aquel que trate de refutarla por medio de la razón, de la lógica o de la ciencia es acusado inmediatamente de intolerante con el riesgo de ser llevado a los tribunales y con muchas posibilidades de ser condenado por fomentar el odio, la homofobia, sin derecho a exponer sus razones. Yo no estoy atacando aquí a los homosexuales, estoy frente a la ideología. ¿Por qué? Porque nosotros no vamos a atacar a ninguna persona, porque yo sé que la ideología no tiene rostro y ellos les quieren poner un rostro para que cuando yo los ataque a ellos, decirlo, ve, está atacando. No, no estoy atacando a la ideología. Los homosexuales, mis máximos respetos y cariño. Que quede eso constante. ¿Por qué? Porque ahora atacar la ideología de género ya es atacar al lobby gay o transexual o intersexual. ¿Qué estás diciendo? Lo que pasa, yo te estoy atacando esa ideología, esa imposición del género que tú me quieres decir, que tú me quieres hacer a mí imponer. ¿Qué base antropológica tiene la ideología de género? Lógicamente, se parte, el contexto en el que se mueve es, no es más que la antropología de la posmodernidad, con el nombre tampoco voy a profundizar porque ya se ha hablado bastante, todo ese relativismo moral y el relativismo en el cual se va metiendo una carcoma que va entrando poco a poco en toda nuestra sociedad, no existe la verdad, solamente existe el conocimiento empírico, lo que se puede demostrar, reduciendo al hombre a pura materia, a puro placer y a puro deseo. Y ese es, en definitiva, el trabajo sucio que tenemos que hacer. Todo aquello que, ya decían los santos padres, dime en el Dios que cree y te diré el hombre que eres, o dime el hombre que eres que te voy a decir yo en el Dios que cree. Todo aquel que fomente un hombre que pierda el sentido del misterio, un hombre que le arranque y le atrofie la trascendencia, y me dejen a un hombre aislado aquí en el mundo, y un hombre que se mueva exclusivamente por la materialidad, por el placer y por el deseo, ese es el hombre que le interesa al neocapitalismo. Porque, en definitiva, ahí viene el transhumanismo y el poshumanismo, donde difuminamos la frontera entre natura y de la naturaleza, como nosotros tenemos toda una biotecnología, podemos actuar y podemos crear el hombre del deseo. Lo que usted desee, yo se lo hago, yo se lo doy, eso sí, pagando. Gratis, aquí no sale nada. Porque a mí me hace mucha gracia eso de la gratuidad. Yo siempre digo, con todo esto de la ley del aborto, cuando te pones con los jóvenes y le dices, bueno, va la Junta de Andalucía dando preservativo. Y ellos se piensan que se lo da la Junta. Y digo, no, no lo da la Junta, lo estamos dando nosotros con nuestros impuestos. Pero es que es más, ustedes pensan que es gratis, pero de las multinacionales del caucho no sale ni uno gratis. Hay que pagar. Dos multinacionales del caucho que hay en el mundo, que son los que ganan los beneficios de todos los preservativos. Pero es que después, a mí me hace gracia con toda esta promoción del sexo solamente, esa libertad que viene también en esta ideología de género, como he dicho, una desvinculación del sexo de todo, el sexo como un modelo de juego, de obtener placer, se nos va metiendo, se le va dando, porque la natura no importa, yo soy, libremente podrás hacer lo que tú quieras, a disfrutar, felicidad, divinidad y, ¿cuál era? Inmortalidad. Inmortalidad. Pues da la casualidad que nosotros tenemos las tres, la felicidad, la inmortalidad, la divinidad, ¿eh? Pero por otros caminos. Entonces, yo siempre digo, y les pongo, para ver un poco todo este juego del capitalismo, se le mete a los niños, se reduce a animales. Animales. Masculinización de la mujer. Se le mete en el colegio. Hay que disfruta tu cuerpo. Darle a tu cuerpo alegría Macarena. Venga, vámonos, mi arma. Toma. Pornografía. Primera cosa. Nadie controla la pornografía. Cuando está la mafia, donde está la mafia es porque hay dinero. Nadie controla la pornografía en internet. La libertad, pornografía. Venga. Para estimular a los pobrecitos. Que se estimulen bien con la pornografía. La trata de blanca, nadie la toca. Pero ahora llegamos y te da la profesora el preservativo. Toma, el niño. Porque como va a hacer esta noche, cuando no se lo da la madre, claro. Como va a hacer esta noche, y esto es irresistible, porque esto es como los animales, por lo menos te pones esto que no contagie. Cuando llega el momento, le dice el niño, esto te lo ponga la profesora. No es cuestión de obtener máximo placer, porque te lo ponga la profesora. Siguiente paso. No te preocupes, niña, ya tenemos dos multinacionales aquí trabajando. La pornografía y los preservativos. Pero ahora viene la tercera. Tú no te preocupes, que tenemos la píldora al día siguiente. Se va a la farmacia, se pide la píldora al día siguiente, las adolescentes le están metiendo unos choques hormonales bestiales, nadie dice nada. Esas píldoras, vas a pedir amoxicilina, no te la dan sin receta médica. Esas no. Los choques hormonales te dan este viernes, el sábado y el domingo, las veces que tú quieras. Píldora al día siguiente, choques hormonales, otra multinacional. Esto no tiene efecto secundario ninguno. Yo pienso que nos teníamos que tomar todo el mundo una pastillita de esa todas las mañanas. Ningún efecto secundario. Choques hormonales. Después se queda embarazada. No se preocupe, que tenemos aquí las clínicas concertadas con el aborto, más dinero. Y ya después tenemos otra multinacional que viene a darle pastillas para dormir, antidepresivos, a la madre, a la abuela y a la niña. Y estos curas que se callen, que son bucarcas. Entonces, por eso digo que está toda esa visión, todo ese individualismo, todo lo que fomente ese hombre que hablaba don Eloy, está todo ahí puesto, todo el capital va ahí, porque me interesa ese hombre. Ahora bien, se planteaba la pregunta, ¿realmente vamos a ganar en humanidad? Es la primera pregunta que tenemos que ver. ¿Esta ideología es tan buena como nos la presentan? ¿Tiene tanta libertad como nos dicen que tienen? Porque siempre se enarbola la bandera de la libertad y los retrógrados y carcas de la Iglesia. Frente a ellos, la libertad y la modernidad. Entonces yo me pregunto, tiene realmente una antropología del deseo con los medios de comunicación que hay hoy, en manos de los medios de producción, ¿suscita realmente más libertad? ¿Hasta qué punto es libre el hombre ante el poder de la ciencia de la comunicación, que es capaz de poner en las manos de quien los controla al inducir los deseos funcionales? Es curioso, pero cuando uno va, se ven las mismas películas en Japón, en Perú, en España, todas las mismas películas de Hollywood producidas. Se viste igual en todas partes. Los libros que interesa que lea la gente salen baratito, baratito. ¿Eh? No habéis dado cuenta. Tenemos otro que publica un libro, no ve tú lo que nos cuesta. Pero el Código Da Vinci, venga, te lo dan por 3 euros, 5 euros, pero bueno. Todos los libros que van interesando, se impone esto, películas, canciones, grupo, todo, bum, bum, bum. Y claro, pues al final, dice, realmente es libre cuando han creado un hombre que no piensa, que viene del borrego, con estas olas de medios de comunicación, el hombre ya no es brújula, se ha convertido en una veleta. Tenemos que ayudar a nuestros jóvenes a que dejen de ser veleta y comiencen a ser brújula. Ese es uno de los tesoros que nosotros tenemos. Ser brújula y no veleta. ¿Hasta qué punto la biotecnología es una ayuda para el hombre y no una amenaza? Si en la modernidad se podía hablar de la ciencia como una construcción, en la posmodernidad esta se ha convertido en una empresa manejada con la lógica de la eficiencia y ordenada a una lógica de lucro. La tecnociencia ha devenido una empresa para la empresa. Más allá de las simples necesidades, se demanda a la ciencia y a la sociedad para que atienda los deseos más fantasmagóricos que nunca logran ser satisfechos, convirtiéndose la medicina en una amenaza para el hombre en vez de un servicio. El hombre, al menos una de sus dimensiones constitutivas, viene expuesto y disponible al poder de la técnica. ¿Y hasta qué punto la antropología del género no es una amenaza a la dignidad? De hecho, la visión antropológica defendida por la ideología de género nos lleva a negar la dignidad de aquellos seres humanos que dependen totalmente de otros y que no pueden manifestar su individualismo entendido como una capacidad de elegir. Pobrecito en esta ideología de género el que no tenga dinero. Pobrecito. Pobrecito el transexual que no tenga dinero, que necesite realmente un buen tratamiento. Tú métele, pues después veremos a ver. Pobrecito el pseudo transexual creado por su madre, que quería tener una niña, que tenemos caso. Y como estamos en el hombre del deseo, me ha nacido un niño, pero yo quiero una niña. Y esta la hacemos niña, no se preocupe usted, que la hacemos niña. Porque claro, como aquí podemos manipularlo todo y controlarlo todo, pero se nos olvida que somos personas humanas y tenemos un tesoro dentro que se llama libertad. Eso es. Y tenemos la grandeza de ser la persona humana y nunca podremos ser esclavos de nadie. Y por mucho que nos manipulen, siempre aparecerá la libertad. Por eso, a mí me da mucha pena de tantos niños que se están engendrando con esos donantes de esperma. ¿Sabe lo que me da pena? Que no van a poder conocer a sus padres, porque está prohibido por ley. Y me parece muy bien, si usted quiere donante de esperma, haga usted donante de esperma. Pero que ese niño tenga derecho a conocer quién es su padre, me da usted de rollo. O es que el negocio no lo prohíbe. Ahora sí, si hay una enfermedad, damos a conocer padre. ¡Ah, qué gracioso! ¿Y yo no puedo conocer quién es mi padre? ¿Por qué? ¿Por qué? Vamos a ver unos números, eso me dan pena a mí. Porque yo tengo compañeras mías que se han fecundado, porque querían tener niños, y tienen su niño. El problema es que ese niño va a crecer. O cuando he hablado con dos lesbianas que han tenido su niño, y he dicho, mira, habéis metido un tercero. Porque cuando el niño crezca, le va a decir quién es papá, que viene por el esperma, ¿sabes? Porque hoy, a pesar de toda esta técnica, para engendrar una vida se necesita un esperma y un óvulo. Por mucho que quieran. Y papá se llama esperma y mamá se llama óvulo. Oye, ¿qué pasa aquí? ¿Va a traer eso realmente tanta humanidad? Bueno, pero yo entonces, después de esta exposición, viendo que lo que hay, poniendo un foco grande a todos estos negocios, a toda esta ideología de género, oye, que nos tenemos que no podemos estar dormidos, que hay mucha gente que están esperando, como decía, el cristianismo tiene mucho que aportar aquí,
La Iglesia tiene mucho que decir. El gran enemigo de la ideología de género se llama Iglesia Católica, actualmente. El gran enemigo. Por eso tenemos que ser muy astutos, porque también el Papa Francisco, en su diálogo con la ideología de género, también hace una autocrítica, porque también nosotros somos responsables muchas veces de esa ideología de género. Y dice el Papa Francisco, en su diálogo, que tantas veces nosotros, elementos culturales, lo hemos metido y absolutizado en el matrimonio, por ejemplo. Y lo que es cultura, lo hemos hecho esencia cristiana, ¿no? Mire usted, es cultura. ¿Por qué el hombre no va a poder cuidar de la casa y hacer de comer? ¿Por qué? ¿Eso dónde lo pone? ¿En qué parte del Evangelio pone eso? ¿Es cultura? Entonces, dice, en ese diálogo que tiene Amoris Laetitia, dice, el hombre es natura y es cultura. Pero atento, de no crear a la natura cosas que son cultura. Y nosotros lo hemos hecho. Es lo mismo que se ha hablado de matrimonio cristiano y familia tradicional. Mire usted, todos sabemos que ha habido aquí en España una familia tradicional muy buena, pero que de cristiano tenían poco. Eran muy tradicionales, pero poco de cristiano. Otra cosa es la familia cristiana. Que son cosas que tenemos que tener claritas. Porque nos lanzamos a defender cosas y dije, pero bueno, párate, ¿dónde va? El mismo Papa Francisco, ¿hay un feminismo? Pues claro que tenemos que defender un feminismo. Pues claro que hay que durante un tiempo se ha desplazado más la mujer y que va adquiriendo. Es que no tenían derecho a voto hace poco. ¿Eh? Y la mujer estaba ahí. Bueno, pues gracias a Dios vamos ganando y eso lo tenemos que apoyar y tenemos que estar ahí. Y valorarla. Y yo pienso, yo he tenido gracias a Dios una familia que bueno, que ha sido también, porque como era una tía mía, de mi padre, con universitaria, química, pues era una, y tenía mucho que decir a sus hermanos, la única niña, y siempre, pues eso, quiera que no, pues te da, que bueno, que la mujer no es un ser ahí, a la izquierda, todo lo contrario, ¿no? Pero bueno, uno ve las carencias que hemos tenido y que gracias a Dios se va consiguiendo. Ahora lo que me parece también es, hay que promover, hay que, ya empezamos con las leyes, aunque no valga, esta tiene que estar ahí, pero mire usted, si no vale, no tiene currículum, es mujer, ah, tampoco, no abusemos, ¿no? Bueno, frente a esto caben dos opciones: o nos replegamos, nos acobardamos, hay que ver lo que viene, ¿no? O damos una respuesta. Pues yo pienso que nosotros tenemos que responder. ¿Cuál es el antídoto fuerte ante la ideología de género? La familia. Por eso, ante estas leyes LGTBI, yo lo que reivindico es que nos dejen seguir a la familia, trabajar a la familia, educando a sus hijos y constituyendo la familia de un hombre y una mujer. Eso es, que me dejen. La familia es toda una familia es toda una catequesis que se transmite, no solamente frente al individualismo, que da una socialización maravillosa de ver que tú no eres, estás aislado en el mundo, sino que yo, para existir, necesito del otro, el diferente. Es una catequesis contra la autocreación maravillosa. Porque yo descubro que para existir ha sido necesaria una persona totalmente distinta a mí, que es mi madre, que tenía óvulo y tenía útero. Y veía la visión, tenía visión distinta a mi padre. Y se situaba ante el mundo de forma distinta a mi padre. Y yo sé que yo existo, y para yo existir he necesitado de otra, totalmente diferente. Y por eso puedo respetar también al diferente, y me lleva a amar al diferente. Y es un antídoto perfecto para la autocreación. Porque todo este ideología de género, para afirmar la autocreación, todos los úteros de alquiler, todo el individualismo, todo eso viene fomentado. Viene fomentado, lógicamente. Es las donaciones y, pero por mucho que quieran, no pueden esconder que se necesita un óvulo y un esperma. Lo que pasa es que se va escondiendo de que dos le vienen a tener un niño, no sé cuánto, y tú aparentemente piensas que bueno, que ya que eso no, no necesita padre, no necesita madre, la paternidad y maternidad no son importantes, no vale. Bueno, déjenme usted a mí, que yo creo en la paternidad y en la maternidad. Entonces pienso que la familia cristiana, por eso el Papa Francisco, en Amoris Laetitia, hace toda una apología, como ve de ahora, oye. Cómo la familia cristiana es un buen antídoto a toda esta ideología de familia cristiana, no tradicional, cristiana, la cual tenemos que trabajar, tendremos que poner toda la carne en el asador y la familia cristiana tendrá mucho que decir, porque es lo que enamoró en los tres primeros siglos cuando el emperador se casaba con el caballo. Enamoró eso, enamoró a la familia cristiana, donde se cuidaban a los mayores, donde los débiles eran bien aceptados, porque en toda esta ideología de enero, el darwinismo este que hay social, los débiles sobran. Nada más que tenemos que ver la legislación que tenemos de aborto. Fue una paisana mía, Viviana Aido, esta. Teníamos la ley del aborto hasta los 3 meses. Hasta los 3 meses. Siguiendo las leyes utilitaristas del mundo anglosajón, porque toda esta gente son muy americanos. No les gusta a los americanos, pero después son americanos 100%. Siguiendo el utilitarismo anglosajón, que lo ha dicho antes don Eloy, se decía, persona es capacidad de sentir placer o dolor. Lógicamente, el perro es persona. Y se decía, ¿cuándo la persona puede sentir placer o dolor? Cuando se desarrolla el sistema nervioso central. ¿Cuándo se desarrolla el sistema nervioso central? A los 3 meses. Luego, hasta los 3 meses, no hay persona. Se puede abortar. Llega Cristiana, esta la Viviana Aido, y le dice, hasta los 3 meses y medio, yo no sé en qué se basó esa señora, no lo sé. Pero es que va a más. Y ya se metió ya fuera de juego total. Y dijo que si era síndrome de Down o subnormal, hasta los 5 meses y medio. ¿Y tú me vas a hablar a mí de igualdad? Porque vamos a suponer que todos son iguales. Hasta los 3 meses y medio, muy bien, se los carga usted a todos, hasta los 3 meses y medio. Pero hasta los 5 meses y medio, o nos los cargamos a todos o a ninguno. No porque sea síndrome de Down. Y los que tenemos cerca síndrome de Down, a mí esa ley me repatea cada vez que tengo que hablar de ella. Y cuando veo a los políticos acercarse a los síndromes de Down, yo me entrego a decirle, escúpele. Y hay un profesor de medicina en Sevilla que tiene la poca vergüenza de decir que estamos controlando con el diagnóstico prenatal el síndrome de Down. Claro, y te lo estás cargando, no te lo estás controlando. Se lo estás cargando. ¿A cuento de qué esa ley? 5 meses y medio. ¿Y tú me hablas a mí de igualdad? ¿Tú me hablas a mí de persona? No, no. Tú estás al servicio de esto. ¿Sabe por qué? Porque no se pueden producir niños defectuoso, porque tú, la fábrica Mercedes, no te puede dar un Mercedes defectuoso, porque va al juez y lo denuncia. Y como los niños hasta los 5 meses y medio se nos escapaban subnormales, tenemos que ampliar la ley para que no se nos escape ningún subnormal cuando producimos niños. Y te hacemos el control. Y te hacen la fecundación in vitro. Y después te vas a hacer control. Claro. Hasta los 3 meses y medio se nos escapaban. Ya con 5 meses y medio no se escapa ninguno. Los niños que nosotros producimos, no produciremos un Mercedes en malas condiciones. Todos serán estupendos y maravillosos. Porque el que venga con defecto no lo ventilamos. Para eso está esta ley. Y no en nombre de la libertad y la izquierda. Sea usted de izquierda, de verdad. Es lo que tiene usted que ser de izquierda. Y creer en la dimensión social del ser humano. Y no en el individualismo radical y ateo que viene del mundo anglosajón. Eso es lo que yo te pido, que sea de izquierda. Pues, dicho esto, a trabajar por la familia, a informarnos bien, y sobre todo, si hay que defender la libertad, aquí estaremos de nuevo para defender la libertad. Muchas gracias.
Muchas gracias. Vamos a aprovechar el tiempo. Me imagino que habrá preguntas. Sí, ahí atrás.
esta lógica de la energía de género se nos ha metido a los que somos cristianos, quería preguntarle por si a usted no le preocupa algo que se viene, que yo veo constatando en grupos de iglesia, en grupos con preocupación social, que han adquirido el término género para hablar de la situación de la mujer o de la pobreza, la feminización de la pobreza, y como que se nos ha colado hablar de género, yo creo que de forma muy inconsciente, y alimenta de alguna manera, aunque no se quiera, esta penetración de la ideología de género.
Mire, yo pienso que sí, porque es que la alarma y la luz roja se han encendido ahora. Yo estaba, todo esto veía, leía transhumanismo, poshumanismo, ideología de género. Tampoco yo le prestaba mucha atención. Sabía en Estados Unidos que había. Pero bueno, la alarma se enciende cuando esa ideología de género asume el Parlamento, el poder legislativo, y dice, ahora vamos a poner nosotros aquí la legislación. De tal forma que hay tres tipos de personas ya ontológicas. Una es hombre, mujer y homosexual. Lo que es la psicología ha pasado a ontología. El existir determina el ser. Esa es la aberración, en definitiva, que tiene la ideología de género. El existir determina el ser. Claro, si el existir determina el ser, a la biotecnología le viene estupendo. Porque nosotros que existimos determinamos los seres que tienen que tener. ¿Qué es lo que está detrás de la ley de Viviana Aido de subnormal? Nosotros que existimos decidimos que un subnormal no es nada, fuera, se lo podemos cargar. Entonces, poco a poco se nos ha ido metiendo, pero han sido muy astutos. Porque apoyados en nuestras debilidades y en nuestros errores, como decía el Papa Francisco, tantas veces nosotros, usando el vehículo del feminismo, que es otra cosa, y los pilló a nosotros a contrapié, porque muchas cosas llevaban razón en el feminismo, cuando nos hemos dado cuenta, aquí estamos. Y muchos cristianos apoyaron todo eso como una cosa buena, de defensa a la mujer, el feminismo, el respeto a la homosexualidad, y se apoyaron y está ahí. El problema es cuando ahora ya se va a dar un paso más, y es una imposición del existir sobre el ser.
A ver. ¿Alguien me parece? ¿Carlos? No sé. ¿Por ahí? Sí.
Esta pretensión tan correcta de intentar que los jóvenes no sean veleta, se debería analizar y buscar más la naturaleza del viento que está moviendo a estas veletas. Me refiero a todas las técnicas de manipulación, de uso del lenguaje, de todas estas estrategias que están teniendo increíblemente potentes y ante las que yo sí que considero que hay que ser muy humilde, en el sentido de que han estudiado desde hace 50, 60 años bien cómo funciona el cerebro, y ya no solo a nivel de marketing, sino también en estos campos, las utilizan muy bien, ¿no? Entonces, ¿no sería importante que nos focalizásemos mucho en conocer y en ser humildes sobre estas estrategias que tienen?
Totalmente. Es que no. Yo pienso que es que al mismo tiempo que tenemos los medios de producción manejan los medios de comunicación, pero gracias a Dios se les escapan. Hoy también los medios de comunicación pueden ser su caballo de Troya. Yo pienso eso. Y nosotros estamos años luz todavía. Años luz de usar los nuevos medios. Porque es que y poco a poco se está empezando a despertar a todo ese humanismo, jóvenes saciados, hastiados de todo esto, familias jóvenes que están diciendo esto, ¿a dónde vamos aquí? ¿Por dónde vamos? Y poco a poco se va a amortizar. Yo pienso que el caballo de Troya está en los medios de comunicación.
Aquí.
Y al mismo tiempo nosotros estamos contra la ciencia, ¿eh? Al revés, ¿eh? que toda la investigación que venga para el bien del hombre. Ojalá pudiéramos construir, atender riñones artificiales de con grasa de cerdo que está admitido por la Iglesia, que no pasa nada, mutar un gen, podamos tener todo el bien, el avance de la biotecnología, que es una maravilla. El problema es una biotecnología al servicio de todos y a favor del hombre, a una biotecnología al servicio de unos poquitos y contra otros poquitos. Porque el tráfico de órganos no se habla tampoco, ¿eh? La biotecnología, con todos los países del primer mundo teniendo riñoncitos. Porque hablen.
Muchas gracias por su exposición. Quería, me ha llamado la atención que en dos momentos de su intervención, en serio o con su gracejo, pero ha hecho referencia, aquí no piensa nadie. Me ha encantado. Y nos tragamos todo lo que nos dicen. No sé si se refería a todos, incluidos nosotros.
Lo he dicho.
Bueno,
no, no he querido insultarlo a ninguno. Yo sé que ustedes piensan.
No es insulto, sino que es una llamada. Para mí ha sido lo que he percibido como llamada. Si nos tragamos todo lo que nos llega de distinta manera, o pensamos, reflexionamos.
Pues eso es verdad. Pues mira, pues te voy a decir una cosa. A mí me llama la atención que haya un anteproyecto de ley en el Parlamento presentado por Podemos y nadie haya dicho nada, ni jueces, ni médicos, ni profesores, nadie. ¿Qué están esperando? ¿Que hablen los obispos? Y cuando hablan los obispos dicen que esta gente está donde... Es que te meten donde tienen que meter, ¿no? ¿Por qué no habláis? Porque desde el punto de vista médico es una aberración la ley. Total. Yo estoy esperando que los médicos... ¿Sabes lo que pasa con los médicos? Amigos míos, que quien toca estos temas es una cosa periférica. Yo, y el lema es dame pan y dime tonto. Y no tenemos sociedad civil. No hay sociedad civil. Y aquí hablan los obispos de todo. Tienen que saber de todo, de medicina, de leyes, de... Oye. Y cuando hablan, hablan malamente. Y es verdad que algunas veces hablamos malamente. Pero se necesita esa creatividad. ¿O no tenemos periodistas capaces de hacer una contrarréplica en los medios de comunicación? ¿No tenemos profesores capaces, si oye esta aberración, que a mí me van a hacer un reciclaje de pensamiento para yo dar mis clases? ¿Tú estás loco? ¿Que tú me vas a decir a mí cómo tengo que tratar yo un estado intersexual por ley? ¿Pero dónde vamos? ¿Y los padres? ¿Dónde están los padres? ¿Formados? ¿Que tú a mí me vas a imponer esta educación a mi niño? Ni muerto. Dame el cheque escolar, que me vaya a la educación que quiera. Que tú me vas a mí a pisotear el derecho que yo tengo como padre en un Estado libre y meterme aquí la dictadura del género porque a ti te dé la gana. No, no. Porque esta pasa... Mira, es que cuando se le dan los derechos civiles mediante el matrimonio homosexual, que yo estoy de acuerdo en que se le den esos derechos civiles. Pero claro, yo estoy de acuerdo a más cosas. Lo que pasa es que como aquí estamos en un plus, se ha convertido psicológico en ontológico para ese colectivo. Y yo lo que estoy diciendo, vamos a ver, una hermana con un hermano médico, la hermana no estudió, han vivido toda su vida juntos, cuidó de sus padres y ha cuidado de su hermano médico que no se casó. Se quieren muchísimo. Se muere el hermano, tiene que pagar 50% de la casa y se queda sin paga y tendrá que ir a una residencia. ¿Dos homosexuales? No. No, mire usted, no. Usted ponga una ley, no por ser homosexual, sino aquellos que vivan, compartan vida juntos, tienen unos derechos. Sea homosexual o no sea homosexual. Si dos homosexuales determinan y dicen que ellos han compartido vida y bienes juntos, muy bien, adelante. Y si dos hermanos dicen que han compartido vida juntos, adelante. En Italia no han aprobado la ley del matrimonio homosexual porque se la cargan en 3 días. Y aquí en España no la terminaremos cargando, porque yo ya conozco abogados que ya están haciendo matrimonios homosexuales del tío con el sobrino nieto. para no pagar impuestos, claro. Pero es que aquí aparece un señor que es químico, por ejemplo, un señor que es químico, con 80 años, con una pensión, con un sobrino por la otra parte de la otra rama materna, de 18 años, se casa, se muere y le queda la pensión, a ver cómo te enteras. ¿No te estás dando cuenta que es una aberración lo que estáis haciendo? Porque no se puede forzar un plus ontológico, porque no se puede demostrar. Y estas son las incoherencias. Cuando tocamos incoherencia, cuando tocamos el tema, yo digo siempre, a nivel científico, las afirmaciones científicas hay que demostrarlas. Si suerte esto se va al techo, demuéstramelo usted. Eso es científico. Por eso cuando aparecen los psicólogos opinando, no, mire usted, si esto es una ciencia, usted me lo demuestra. Si usted dice que cura el cáncer, usted me lo demuestra. Y me da usted de rollo, ¿eh? Y me da usted de rollo. Es que esta es mi opinión. No, tu opinión no. Si es ciencia, demostración. Y siempre metafísica, coherencia. Cuando usted me hace una afirmación metafísica, yo quiero coherencia. Si usted me dice a mí que el ser humano es ontológicamente hombre, mujer y homosexual, coherencia para todo. Entonces, esa es un poquito la cuestión, la incoherencia que después vemos.
Carlos, aquí.
Felicito al ponente por mi interés. La pena es que realmente se ha quedado corto en el sentido que tenía que haber expuesto más, diríamos, materializaciones de las cosas que realmente nos ha presentado. Mi pregunta en este sentido es que no cabe duda que la sociedad ha cambiado, el trabajo en la mujer ha cambiado, nos ha hecho diferentes a todos, no nos hemos adaptado todavía, no nos. Nosotros, probablemente la Iglesia tuvo más papel con la mujer al principio que ahora, que parece ser el Papa Francisco lo quiere recomponer y quiere volver ese papel importante a la mujer. ¿Qué pasa? Que como tú decías ahora, no hay una sociedad civil que responda, solo hay una prensa capitalista que nos dirige en todos los aspectos y nosotros, como decía uno, ahora el preguntarlo lo tragamos. Entonces, ¿qué instituciones o qué fundaciones igual que tienen los americanos podemos crear entre todos para que realmente podamos reconducir desde los principios de la Iglesia a la sociedad, porque esta sociedad se pierde? No digo que esté mal, es que se pierde en el camino.
Bueno, lo que estáis haciendo, hay que poner granito de arena, vamos haciendo un granito de arena y se va aquí grandes obras. Yo lo que digo que el monstruo este es una piececita chiquitita la que le tiene que dar el talón de barro. Porque luchar a cuerpo descubierto contra esta gente, contra esta ideología, con todos los medios de comunicación, me parece una cosa, pero yo sé que hay que, por el bien de la humanidad, del hombre, por el sufrimiento que va a traer todo este monstruo, hay que fomentar para que la piedrecita baje del monte y le pegue en los pies de barro.
Buenos días, muchas gracias. Tuve la suerte este verano de entrar en contacto con un pastor protestante y ha hecho una referencia, ha dicho, dice, el gran enemigo de esta ideología de género es la Iglesia Católica, la familia cristiana, decía. Y este hombre me hablaba, me enseñaba un vídeo hablando de, pues, todo este tema de la ideología de género. Dice, estamos preocupados, dice, nuestra iglesia, dice, por estas cosas. Dice, ¿vosotros católicos no os preocupáis? Digo, nos preocupa y mucho. Digo, en ese sentido, aprovechando también el tema del ecumenismo y demás, si nos podría iluminar un poquito cómo está la situación, si se habla, si no se habla, si podemos unirnos en estas cosas también.
Hombre, yo pienso que sí, que hay que unirse con todas las religiones porque es una amenaza a su humanismo. Yo cuando he dicho la Iglesia Católica, porque tengo la certeza, dentro de las iglesias protestantes hay muchas iglesias que están de acuerdo, que están en la lucha y otras iglesias que no. En el mundo judío yo he visto rabinos que están totalmente en contra de la ideología de género y rabinos que están detrás de la ideología de género, ¿eh? Pues por eso te digo, he visto disparidad en ello. En la Iglesia Católica tenemos el magisterio que va marcando una línea. Puede haber disidente, pero normalmente marca una línea. Por eso he afirmado lo de la Iglesia Católica. No quiere decir. Ahora, que aquí tenemos que tener. Esto nos puede ayudar al ecumenismo y al diálogo interreligioso, indiscutiblemente. ¿Eh? Porque hay aberraciones y hay contradicciones donde nos podemos dar la mano. Pero no solamente cristianos y otras religiones. Yo siempre digo, y hombres que piensen, que sigan creyendo en la razón. Hombres que sigan creyendo en la razón se apuntarán al carro. Y que se preocupen del amor al hombre. Y ahí nos encontraremos. Porque ya también hay corrientes marxistas que se rebelan a todo este neomarxismo, ¿eh? Hay los marxistas estos rasingerianos, italianos, que están ahí.